Somos millones los que día a día damos lo mejor en nuestros trabajos, actividad o profesión. Eso nos une más de lo que creemos porque es así como vamos construyendo el país que todos queremos. No importa lo que hagas o sueñes, tú también construyes Chile. Trabajemos juntos. Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí en el programa de Cámara y Acción de la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno. Hoy día, miércoles 23, ya pasados varios eventos importantes, la resurrección, la muerte del lunes pasado del Papa Francisco. Estamos en un día semi lluvioso en la capital de la provincia y nos encontramos con un gran invitado, una persona que ha trabajado en el sistema público, privado, arquitecto de profesión. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Don James Fry, que hoy día está en el cargo de jefe de la División de Infraestructura del Gobierno Regional de Los Lagos. Don James, bienvenido. ¿Cómo está usted?
¿Cómo está, don Nicolás? Oye, por el intermedio de ustedes, saludar a toda la provincia de Osorno y sé que también me imagino que nos pueden estar escuchando y viendo en parte de la región. Así es, don Nicolás. Hoy día, en este nuevo rol, desde el 6 de enero asumimos el gobierno regional con don Alejandro Santana Tirachini, que es nuestro gobernador regional, y a mí me encomendó una tremenda y muy bonito desafío, que es el jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional de Los Lagos.
Mira, parece como un de esos cargos que tienen como los nombres antiguos, esas personas que tenían tres nombres, dos apellidos, es largo, es jefe de la División de Infraestructura, es decir, a ver, tú comandas un grupo de personas a través de una división para desarrollar proyectos de infraestructura, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace esta división?
Oye, buena consulta, Nico, porque la verdad es que, bueno, tú bien lo sabes, ya hace casi dos periodos atrás de los gobiernos regionales, cuando comenzó el proceso de descentralización de nuestro país, una de las primeras cosas que se hizo a partir de la SUDERI y obviamente los gobiernos regionales, primero el gobernador electo democráticamente, el gobernador anterior fue don Patricio Vallespín, y el segundo gobernador electo es don Alejandro Santana, que hoy día está a cargo de nuestro gobierno regional, y dentro de ese programa de descentralización de nuestro país, también se crearon tres nuevas divisiones, y una de las divisiones, y no quiero hablar una de las más importantes porque sería muy hablar en primera persona, la División de Infraestructura tiene una tremenda misión, Nicolás, que lo hablamos antes de partir este programa, que es cómo desde esta división hacerse cargo de la infraestructura que financia el gobierno regional. Hoy día nosotros mandatamos a otras unidades técnicas, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Arquitectura, la Dirección de Obras Portuarias, mandatamos al Servio y también mandatamos con convenios mandatos desde el gobierno regional, con recursos del gobierno regional, mandatamos a las unidades técnicas municipales, en este caso a las direcciones de obra o las SECPLAN, y hoy día estamos con una tremenda misión que es lograr conformarnos en nuestra región como unidad técnica de los proyectos que de alguna manera financia el gobierno regional. Y es una misión que tenemos hoy día a nivel nacional solamente en la región metropolitana y Magallanes, ¿ah? Cosa inédita también, que una región al extremo de nuestro país está ejecutando obras. Por ejemplo, Magallanes hoy día tiene más de 28 obras que son propias del gobierno regional, son propias del gobernador regional, donde los funcionarios, un equipo chiquitito que partió en su minuto en Magallanes, y hoy día está ejecutando, insisto, más de 28 contratos. Nosotros, nuestra región, es algo que si bien comenzó en el periodo anterior, tenemos algunos convenios mandatos donde somos unidad técnica, por ejemplo, de proyectos que tiene Suralis, Nicolás, que es la empresa sanitaria de nuestra región, algunos proyectos también que tenemos con las universidades para levantar cartera de proyectos y esperamos de aquí a junio o julio poder ya conformar el equipo. Hoy día somos un equipo, y un tremendo equipo, la verdad, de 14 profesionales y vamos a seguir incorporando seguramente profesionales para conformarnos como la unidad técnica del gobierno regional para ejecutar la cartera de proyectos que tiene priorizado nuestro gobernador regional.
Entonces, déjame ver si entiendo algo como más específico. Cuando cambió la ley de este fortalecimiento de las regiones, donde se elegía el gobernador regional a través de voto popular, se crean estas divisiones, esto viene del primer periodo, o sea, desde que Patricio Vallespín estaba en el cargo, desde ahí empieza la tarea de generar esta división de manera tal de que el gobierno regional pueda ejecutar y no dependa de la ejecución de los ministerios a nivel central. O sea, uno pudiese pensar que esto podía haber estado mucho antes. ¿Por qué después de 8 años en solamente 2 regiones del país han podido hacer esto? ¿Hay falta de profesionales? ¿Falta de recursos? ¿Cómo lo ven interiormente?
Oye, Nicolás, a ver, tú lo has señalado. No ha sido un proceso fácil. Todavía esta división depende mucho de otra división que la división de planificación, y también depende de otra división que la DIPIR, que son las divisiones que existían antiguamente en este programa de descentralización. Hoy día nosotros tenemos varios proyectos que están en la etapa de preinversión. Por ejemplo, ahí les voy a comentar acerca de lo que nosotros estamos haciendo, que son los famosos FRIL, que son los proyectos que nosotros realizamos, que son los fondos regionales de iniciativa local, que son proyectos que postulan las municipalidades, pero nosotros todavía vemos la parte de preinversiones, cuando postulan los municipios los proyectos. Y lo que nosotros queremos hacer, mandatado por el gobernador, es cómo nosotros podemos hacer seguimiento a esta cartera desde el gobierno regional. Ir a terreno, comprobar cómo van esos proyectos. Son varios miles de millones de pesos que invierte el gobierno regional a nivel, insisto, regional y, como no decirlo, también a nivel país con otros gobiernos regionales, donde creemos que el acento no solamente está en la ejecución presupuestaria del punto de vista financiero, Nicolás, sino que también hacernos cargo de cómo van avanzando las obras. Nosotros, obviamente, todos los proyectos, como ustedes bien saben, pasan por el Consejo Regional y el Consejo Regional está hincando el diente en cuáles son las obras que, lamentablemente, Nicolás, en algún minuto tú lo viste también, tú fuiste Seremi de Transporte, yo fui Seremi de Obras Públicas, cómo, bueno, obviamente la pandemia nos pegó, pero cómo muchas obras son abandonadas en el proceso de ejecución, y nosotros queremos, a través de esta división de infraestructura, generar tres cosas. Uno, hacer seguimiento a la cartera, ver cómo están las alertas, los famosos semáforos, si están en verde, van en un buen proceso de ejecución, si están en naranjo, hay una alerta, y si están en rojo, parar todas las alertas inmediatamente y tomar ciertas determinaciones para poder enmendar y no llegar, lamentablemente, a una liquidación del contrato que no solamente afecta al punto de vista financiero del gobierno regional, sino que son proyectos que afectan directamente a las personas que por año están esperando, obviamente, proyectos que están vinculados a temas de infraestructura.
Pero ahí, la consulta entre medio, mira, se supone que, a ver, que uno, como el ciudadano común, digamos, la persona que pasa todos los días, toma la micro, se baja, avanza a su trabajo o a su casa, empieza a ver cosas en la ciudad, por ejemplo, no sé, en el caso de Osorno uno puede ver ahora que está el Parque Alberto Jorge, por ejemplo, y uno puede decir, qué bueno que hicieron el parque, pero el común de las personas no entiende de dónde viene ese parque. Generalmente los proyectos vienen de nivel ministerial, generalmente, los ministerios son ahí los que traen las lucas de Santiago, pero lo que tú me estás diciendo ahora es que puede ser que de manera directa existan proyectos que vengan del gobierno regional y sean financiados, sean se le haga el seguimiento de manera que tengan un buen fin, digamos, por parte del gobierno regional. O sea, es un cambio bien importante porque además se supone que como esto tenía que haber pasado hace, no sé, unos 5 años atrás, cuando empezó esto de la regionalización a nivel del gobierno regional, tú me estás diciendo que hay dos divisiones que son de planificación y de finanzas o legal, que tienen ahí que soltar cosas, como entregar cosas, y además hay una inercia en los proyectos porque si un proyecto ya lleva, no sé, 4 o 5 años de desarrollo, ¿ustedes como división nueva se hacen cargo de esa mochila o están partiendo desde lo que se puede avanzar solamente? ¿Cómo? Porque nosotros sabemos que financieramente, por ejemplo, no hay recursos, siempre hay recursos que se arrastran el próximo año, se arrastran el próximo año, entonces es bien difícil comenzar una división nueva, primero armando un equipo, porque tienen que tener cupo y financiamiento para poder pagar sueldo, y además financiar obras, porque si no hay recursos libres, la división empieza a quedar coja al principio, a lo mejor el próximo año ya un poco más, entonces tiene como un proceso de desarrollo esto, ¿cómo lo ven ustedes?
Sí, Nicolás, a ver, tú lo acabas de decir, hoy día el Estado, digamos, de alguna manera, en materia de infraestructura, se administra de dos maneras, la cartera sectorial, que lo es los ministerios que están mandatados por el nivel central, todavía con una estructura muy vertical desde los ministros, Ministerio de
Obras Públicas, Alberto Hot,
con todas sus direcciones, el Parque Alberto Hot en la comuna y la provincia de Osorno, también financiada por el Ministerio de la Vivienda y con algunos también recursos del gobierno regional. Pero quiero acentuar algo, Nicolás. El gobierno regional financia una tremenda cantidad de proyectos a nivel regional y el acento que quiere dar el gobernador regional es dar a conocer esa cartera.
¿De qué estamos hablando? ¿De proyectos de qué tipo?
De todo tipo de proyectos, Nicolás. Voy a hablar desde proyectos de infraestructura, que son los proyectos que, por ejemplo, postulan las municipalidades en materia de infraestructura, mejoramiento de espacios públicos, etcétera. Hay proyectos que obviamente no me competen a mí, pero uno también es parte de un equipo. Proyectos de fomento productivo que van a ayudar también de pequeñas pymes o no tan pequeñas pymes a nivel regional. Y también como proyectos muy sociales que van de la mano con proyectos que están asociados a temas de salud. El gobierno regional financia una cantidad enorme de equipamiento para los servicios de salud o el Ministerio de Salud en nuestra región, donde también el gobernador ha querido dar un acento. Y aquí quiero decirlo, muchas veces uno va, Nicolás, y recorre la región y ver el lechero y está construyendo la Dirección de Arquitectura del Ministerio de las Públicas, está construyendo salud, está construyendo el servicio, pero gran parte de esos proyectos están financiados por el gobierno regional. Sin ir más lejos, con la antigua cartera que yo administraba, Nicolás, gran parte de la maquinaria que hoy día tiene la Dirección de Vialidad en la provincia de Osorno, provincia de Llanquihue y la provincia de Chiloé, está financiada por el gobierno regional, que van a ayuda para que el Ministerio de Obras Públicas pueda acelerar proyectos, por ejemplo, de asfalto en ciertos sectores, porque lamentablemente los recursos no son infinitos tampoco en el Ministerio de Obras Públicas, y el gobierno regional va a colaborar con otros servicios para de alguna manera acelerar cartera de inversión. Entonces, la misión que tenemos, Nico, tú lo señalaste, no es una misión fácil poder conformar una unidad técnica, principalmente pasa por un tema de recursos, y también hay una inercia. Los proyectos, Nico, no pueden parar. Entonces, hoy día lo que estamos haciendo es traspasar ciertos proyectos que hoy día ve la División de Planificación, o específicamente la División de Presupuesto del Gobierno Regional, y cómo nosotros, como unidad técnica, vamos a empezar a fiscalizar estos proyectos, como tú lo señalaste. Primero, las alertas, que no tengamos proyectos que se paralizan, pero también mejorar la ejecución presupuestaria, Nicolás. Una preocupación que tiene el gobernador es la gran cantidad de recursos que invierte el gobierno regional y proyectos que, por ejemplo, realiza el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Arquitectura, con el estándar que tiene la dirección, no pongo en duda el tremendo trabajo que hacen, pero hoy día estamos hablando de proyectos, Nicolás, que superan los 3 millones y medio, casi 5 millones de pesos al metro cuadrado. Nosotros ya hemos hecho
una... ¿Es un recurso? ¿De qué está hablando? Por ejemplo, un colegio. ¿Cuánto está saliendo un colegio, gobierno regional?
Hoy día, Nicolás, un proyecto de infraestructura educacional, cualquiera sea, obviamente depende digamos, la situación geográfica que hace que se encarezcan por el traslado, por los fletes, etcétera. Estamos hablando sobre los 3 millones de pesos al metro cuadrado. Eso, la verdad, es que la decisión del gobernador, y lo hemos conversado con otros gobiernos regionales, normalmente los proyectos de educación hasta la fecha están siendo financiados el 100% por los gobiernos regionales.
Y en es que eso caso, te voy a preguntar, porque, mira, si yo tengo un colegio y ese colegio me sale, supongamos, yo recuerdo, me acuerdo un número de estos colegios que definió en su momento la presidenta Bachelet, que ya no me acuerdo, el sello parece que se llamaba, no estoy seguro, pero había un monto fijo para todos los colegios. Todos los colegios valían 6 mil millones, ¿ya? Cada colegio 6 mil millones, 6 mil millones. Obviamente, en la realidad de la ingeniería eso no es posible. Hay colegios mucho más baratos y otros más caros. Pero hablemos de la etapa prepandemia, 6 mil millones. ¿Cuánto es el presupuesto anual del gobierno regional?
El presupuesto anual del gobierno regional, Nicolás, y aquí para que ustedes lo entiendan, está cercano a los 116 mil, 115 mil millones de pesos. Y aquí un dato.
No alcanzamos a hacer 20 colegios en un año.
Claro, con las caídas presupuestarias, un colegio o un liceo demora aproximadamente dos años, casi tres años, dependiendo de la envergadura del proyecto. Pero hay algo bien particular, Nicolás. El gobierno regional, insisto, financia gran parte de los proyectos a nivel regional en materia de infraestructura, y el presupuesto de los gobiernos regionales a nivel nacional es el 2,07% del presupuesto del Estado. O sea, el gobierno regional, la verdad, es que tiene muy pocos recursos.
Es
muy poco, Nicolás, y eso hay que señalarlo. El Ministerio de Obras Públicas en nuestra región administra más de 300 y tantos mil millones de pesos, y nosotros administramos 115 mil, y hoy día lamentablemente hemos tenido rebajas presupuestarias desde Santiago la Dipré, y lamentablemente no van en ayuda de la planificación que tiene el gobernador, y no quiero decir de los compromisos que él adoptó, sino que son los compromisos reales que adoptó el gobernador, siendo súper certero. ¿Dónde el gobierno regional tiene que colocar el acento? Y el acento principalmente, él ha querido colocar un sello cuando uno hace un análisis de nuestra realidad, región, y no solamente la región, a nivel nacional. El tema de la seguridad, estimados amigos que nos están escuchando, es algo sumamente importante que está hoy día en toda la esfera, Nicolás. En la provincia de Osorno, en la provincia de Llanquihue, nos hemos juntado, o sea, armó una mesa de trabajo, y el Consejo Regional armó también lo que nosotros denominamos desde el primer día que entramos, cuál es la prioridad en materia de seguridad que tenemos que hacer, insisto, con los municipios, con la PDI, con...
Estamos hablando de proyectos municipales como cámaras, estamos hablando de ayuda a carabineros con retenes, con vehículos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad?
Nico, hay un sinnúmero de proyectos. Efectivamente, hay proyectos de cámaras de seguridad, pero cámaras de seguridad que realmente tengan una misión de poder, de alguna manera, mitigar los temas de seguridad. O sea, hoy día, lamentablemente, el gobierno regional, y hablemos para atrás, pero no, obviamente sin apuntar con el dedo, se financiaban cámaras que no tenían técnicamente la capacidad de poder de alguna manera controlar, supervigilar, etcétera. Tú sabes, Nicolás...
No sirven de prueba después de fiscalía.
No sirven, o también no tenían la resolución que necesitaba, por ejemplo, algún ente fiscalizador para poder determinar o visualizar a una persona, algún vehículo. Otra cosa, Nicolás, que acabas de señalar, el gobierno regional financia una tremenda cantidad de recursos también a carabineros, los vehículos de carabineros que ustedes ven en la región y normalmente se hacen a través de las municipalidades o directamente desde nuestra división, se compran vehículos a carabineros para que puedan obviamente recorrer nuestra región. Compramos también a bomberos, a la PDI, drones, por ejemplo, para hacer fiscalización, por ejemplo, de tala ilegal de bosque. O sea, insisto, el gobierno regional tiene un rol sumamente importante en materia de seguridad. Pero lo que ha querido el gobernador, y este es el acento y el sello que quiero colocar, y es lo ha denominado, y a lo mejor lo han escuchado, en la métrica. Tenemos que medir. Si el gobierno regional está invirtiendo en seguridad, queremos medir. Si el día X, hoy día, tenemos un problema de seguridad, y pongo el caso que ustedes están hoy día en la provincia de Osorno, y se compran una cantidad de vehículos a carabineros, en 1 o 2 años medirlo. Se disminuyó el tema de, por ejemplo, delincuencia, narcotráfico, a raíz de los proyectos que de alguna manera financió el gobierno regional, por ejemplo, en materia de agua potable, Nicolás, que también el gobierno regional también financia. Se disminuyó la brecha, por ejemplo, que tenemos en el acceso al agua. Entonces, lo que quiere el gobernador es que nosotros primero seamos eficientes en el gasto público, pero también que tenga un sello, no solamente, insisto, en el tema de seguridad, en temas de salud, etcétera, sino que seamos efectivos. ¿Dónde estamos colocando los pesos? Con menos recursos, hoy día queremos hacer más. Y en estos pocos meses que llevamos ya trabajando desde el gobierno regional, quiero decirlo con mucho orgullo, hemos recorrido ya las 30 comunas de nuestra región, donde hemos podido percibir cuáles son las problemáticas que tenemos. Y también un poco, Nicolás, que lo conversamos antes de iniciar este programa, cómo repartir la cancha también en las distintas provincias. Hoy día tenemos 4 provincias en nuestra región, y la verdad, Nicolás, cada provincia tiene una realidad muy distinta. La provincia de Osorno, a la provincia de Palena, son escenarios totalmente distintos.
Por supuesto.
Y ahí tenemos un ordenamiento territorial importante.
Claro, porque la gente no sé si se imagina la dimensión, ¿eh? Pero, no sé, un muelle, por ejemplo, para la pesca en Calbuco, varios miles de millones, un mejoramiento de un puerto costero también son varios miles de millones, un hospital, ni hablar. Entonces, con lo que tú me cuentas de presupuesto, se hace bien difícil, porque uno pensaría, por ejemplo, que Carabinero, a través de la ley de presupuesto, todos los años debiese tener un presupuesto que le permita poder ir renovando vehículos, por ejemplo, y que no el gobierno regional gaste plata en eso, o quizás este enfoque de lo que pasó con el tema de las fundaciones, porque el enfoque era que la plata que había que gastársela por un tema administrativo, digamos, financiero, de cumplir rendimientos e indicadores, y ahora el enfoque que tú me estás diciendo que se cambia, esa plata se gasta, pero se gasta en infraestructura medible, de manera que existan indicadores que justifiquen el gasto y la inversión. O sea, el cambio, por lo menos conceptual, se ve más o menos claro, pero es difícil lograrlo con un presupuesto que muchas veces, yo no sé si la Municipalidad de Osorno o la Municipalidad de Puerto Montt, hasta creo que tengan más recursos que el gobierno regional. Entonces,
o sea,
es complejo.
Nicolás, no hemos juntado con ambos municipios, solamente coloco un caso. Nosotros tenemos un equipo, un gran equipo en el gobierno regional, 175 funcionarios. La Municipalidad de Puerto Montt tiene 7.800 funcionarios. O sea, estamos hablando que obviamente nosotros somos, yo digo, al gobierno regional, y aquí un saludo a nuestro equipo del gobierno regional, es un tremendo equipo, gente muy profesional, pero la verdad es que hacemos de todo, si esto es una realidad. Hoy día piensa que la división de infraestructura, Nicolás, no somos más de 14 profesionales que tenemos que hacernos cargo de la infraestructura, de alguna manera. Y no solamente estoy hablando de unidad técnica para poder de alguna manera ejecutar. Armamos algo, Nicolás, que yo creo que también ha sido novedoso, armamos una mesa de infraestructura, porque consideramos con el gobernador que la misión que tiene el gobierno regional es de poder hacer un ordenamiento del territorio, priorizar cuáles son los proyectos de infraestructura que realmente van a generar un beneficio a una comunidad en particular. Y ¿sabes qué? No solamente ser un banco, aquí el gobernador lo ha dicho, yo también lo coloco como ejemplo cuando hemos ido a ciertas comunidades, el gobierno regional era como un banco, tú vas al cajero, retiras los recursos, y la verdad es que al banco le da lo mismo lo que te gastara los recursos. Hoy día lo que queremos es que no seamos solamente un banco, el gobierno regional no es un banco, tiene que ser un articulador de oportunidades a través de infraestructura, de proyectos sociales, de proyectos de fomento productivo, que insisto, que realmente cambien la manera de vivir nuestra región. Nicolás, tú lo viviste y lo sabes ahora que estás en la provincia y sigues trabajando muy vinculado, obviamente, con el territorio. Las necesidades de nuestra región son tremendas. Nico, solamente colocar un ejemplo, y me tomo un ejemplo que dijiste recién, perdón, ejemplo de nuevo. Las caletas de pescadores. Nuestra región tiene el 48% de las caletas a nivel nacional. O sea, tenemos un desafío tremendo en nuestra región en materia de infraestructura. El tema de los caminos, no estoy hablando desde el Ministerio de las Públicas, sino que estoy hablando desde acá del gobierno regional, que, Nicolás, no solamente financiamos maquinaria para vialidad. Te comento, tenemos un convenio con vialidad de poder financiar la reposición de los puentes hoy día a nivel regional. En la región son más de 1.100 puentes que tenemos como infraestructura, de los cuales
más
de
1.000 son
cadenas. O sea,
y el puente de toneladas.
¿Ah?
Los puentes que aguantan 10 toneladas.
Y entonces imagínate, Nico, que hoy día el gobierno regional está invirtiendo o va a invertir el 40% de esos puentes que en rigor deberían ser carteras sectoriales. Y aquí lo que queremos marcar una diferencia, Nicolás, es por qué el gobierno regional debiera financiar absolutamente, por ejemplo, la edificación pública en materia de educación. Lo que estamos promoviendo con el gobierno regional, y también ha sido un consenso con los consejeros, es que, por ejemplo, sea un convenio bipartito, que el Estado, que es robusto, que tiene mayor cantidad de recursos, tiene más del 2,07% que tenemos como gobierno regional, pueda hacer un financiamiento compartido, el 50% educación, el 50% nosotros como gobierno regional, porque lo ha dicho el gobernador, no es que nosotros no queramos de alguna manera poder financiar un proyecto tan importante como una escuela, un liceo, puentes, mecanos, colaborar, por ejemplo, con pavimentación de camino, un hospital. Oye, el gobierno regional, Nicolás, está financiando el 100% del hospital de Chaitén. Esa es una tremenda necesidad para la provincia de Palena, pero también, ¿qué pasa con el Ministerio de Educación? Entonces, lo que queremos es seguir invirtiendo, pero que también todos, y aquí lo digo alegóricamente, todos, tanto los ministerios sectoriales a través de las serenías que están las representaciones regionales, y también los municipios que puedan colocar también su grano de arena para poder llegar a poder financiar un proyecto. Porque, insisto, ya te lo dije, Nicolás, 115, 116 mil millones de pesos con las rebajas presupuestarias que hemos tenido. Y casi todos los, Nico, mira lo que voy a decir, casi todos los recursos comprometidos, más del 80%.
Eso te voy a preguntar, de esos 115 mil millones, ¿cuánto están arrastre en proyectos que ya vienen de antes, que están comprometidos o gastos para que sigan avanzando? ¿Cuánto queda libre?
Tenemos más de un 78, casi un 80% de arrastre, Nicolás, y eso es algo a nivel nacional.
El gobernador, sea, 20,000, hay 20 mil millones que están a disposición para repartir la torta, digamos, para FRIL, para los municipios, para proyectos que puedan hacer.
Proyectos sociales, proyectos.
Es poco, ¿eh?
Es poco, Nicolás, pero ¿sabes qué? El acento es fuerte. Mira, yo voy a colocar acá, sé que obviamente ahí van a ver. Nosotros tenemos un proyecto, un concurso a través de las municipalidades que lanzamos ahora, que estemos cierre ahora el 30 de mayo y después en junio, que son los proyectos que yo he denominado los FRIL, que son 330 millones de pesos por cada una de las municipalidades, que son proyectos en materia de seguridad, mejoramiento de espacios públicos, que obviamente están vinculados, Nicolás, a materia de seguridad. Ya la cantidad de municipios que están postulando, muy orgulloso porque el equipo ha hecho un seguimiento, ha estado yendo a terreno, levantando cuáles son las necesidades, pero no solamente colaborando también con los equipos municipales, Nicolás. Y aquí quiero no hacer un llamado de atención, sino que quiero felicitar a los municipios más pequeños. Los municipios más pequeños, que uno podría decir, no tienen las herramientas porque no tienen los profesionales. Créeme, Nicolás, que las provincias de Chiloé, específicamente, por ejemplo, Curaco de Vélez, Chonchi, oye, Chonchi tiene un equipo que quisiéramos
una tener pequeña
en cualquier lugar. Oye, tienen un poder de levantamiento de cartera tremendo, con profesionales que ya tienen una larga data y están entregando proyectos que obviamente van a ser admisibles. Y esperamos que después ellos mismos licitan, porque son unidades técnicas las municipalidades en estos proyectos, Nicolás. Y después nosotros le hacemos seguimiento. Entonces, insisto.
Buena forma de avanzar. James, te vamos con lo siguiente. Vamos a una pausa. Sí. Y de vuelta hablamos de en qué está repartida la cartera y cómo se reparte. Para ver
la tengo aquí, Nicolás.
¿Te parece? Sí. Bueno, vamos a una pausa y volvemos de inmediato.
Somos millones los que día a día damos lo mejor en nuestros trabajos, actividad o profesión. Eso nos une más de lo que creemos porque es así como vamos construyendo el país que todos queremos. No importa lo que hagas o sueñes, tú también construyes Chile. Trabajemos juntos. Cámara Chilena de la Construcción.
Estamos de regreso en nuestra segunda parte de nuestro programa Cámara de Acción de la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno, con el objetivo que nos planteamos en un principio, que la gente tenga un mayor conocimiento respecto a cómo funciona el Estado en las regiones, específicamente en la provincia de Osorno, y por eso tenemos de invitado a James Fry, que es el jefe de la División de Infraestructura del Gobierno Regional, donde le estuvimos conversando un poco en la primera parte respecto a cómo funciona esto, de dónde viene, cuántos son los recursos que hay, cómo se distribuyen, y nos quedó ahí dando vuelta un poco. Como de manera general, que eran no eran muchas lucas, uno pensaría que un gobierno regional es multimillonario, pero parece que no. Y la gran duda queda que cómo se reparte esa torta, porque uno podría pensar si esto funciona con proyectos, el que hace más proyectos se llama plata, o si funciona con una cierta política de inequidad, de resolver los problemas, por ejemplo, en las comunas más aisladas, cosas que son menos población beneficiada, pero son más costosos. Entonces hay varias formas de mirarlo. James, ¿cómo lo hacen ustedes, aparte obviamente la votación política de los cores, que son los que aprueban los recursos, pero cómo lo hacen, cómo va, para que esta torta se reparta?
A ver, Nicolás, lo que hacen los gobiernos regionales y en general también las carteras sectoriales es hacer un levantamiento de cartera, que es el famoso ARI. Ya lo hacemos en las distintas comunas. Ya partió el equipo de planificación, que es una división que es el paraguas planificador del ordenamiento territorial. Ya partió haciendo este trabajo con las municipalidades. ¿Y qué es lo que va haciendo? Va viendo cuáles son las necesidades que levantan los municipios. Recordemos, esto es bien escalonado. Los que más conocen de las necesidades que tiene el territorio son obviamente los alcaldes con sus respectivos equipos y los concejales. Ellos digo, son el primer escalón dentro de
Ya, o
de
sea, tenemos la primera etapa que tiene que ver con el desarrollo de anteproyectos a nivel municipal que
Sí.
son ingresados al gobierno regional, y por eso se llaman ARI, o sea, anteproyectos regionales de
Anteproyecto.
inversión.
Así es, así
Ya,
es.
entonces el municipio genera una iniciativa en de lo que sea, de cualquier área, digamos, de agua potable, de conectividad, de lo que sea, y la postura del gobierno regional. Esa es la primera parte.
Lo primero que hacemos nosotros, Nicolás, es obviamente revisar cuáles son los proyectos y priorizarlos con una métrica, que es lo que ha querido el gobernador, con una métrica de realmente cuál es la necesidad que tiene la comuna versus otras comunas. Mira, Nicolás, acá es importante, y tú me lo preguntabas en la pausa que tuvimos. Nosotros tenemos actualmente en nuestra región año 2025, haciendo digamos, un análisis de las cuatro provincias, tenemos 236 proyectos hoy día que son iniciativas en distintas etapas, en diseño y ejecución de obras, ¿ya? De las cuales la provincia de Osorno, que obviamente ustedes están en Osorno y creo que es importante nuestro amigo Osorno que escuchen, tenemos el 14% de los proyectos que hoy día tenemos. De estos 236, que son 55 iniciativas, están en la provincia de Osorno. Después, rápidamente, lo hace Nicolás. Llanquihue tiene el 24%, bien lo dice, está la capital regional, que es Puerto Montt. Después está Chiloé con un 24% del presupuesto del FNR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el 24%, Palena el 16%, y a nivel regional, obviamente, insisto, son los 236 proyectos. Pero ¿qué hemos querido, Nicolás? Que, insisto, que el gobierno regional no se transforme en un banco. Que el que tenga una unidad técnica como una Seplan poderosa en algún municipio, con buenos equipos y con mayores recursos, pueda levantar mayor cantidad de iniciativas. Lo que estamos haciendo como gobierno regional es ir en ayuda de todos los municipios que efectivamente no tengan esa capacidad y colaborar con ellos, como decías tú. ¿Cómo de alguna manera logramos equiparar la cancha? O sea, queremos que sectores como San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno, sectores como Cochamó, en la provincia de Llanquihue, tengan la posibilidad también de tener buenos proyectos. ¿Para qué? Para que sean competitivos, proyectos que sean competitivos con otros proyectos que, por ejemplo, buenos formuladores los de Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt, por qué no decirlo, que también son buenos formuladores. Y al final también, Nicolás, recordemos que los municipios grandes también, desde el fondo común municipal, tienen mayor cantidad de recursos. Entonces los municipios chicos, por ejemplo, como Río Negro, que tiene un presupuesto de 6.500 millones de pesos al año, que gran parte de los recursos que tienen se van en recursos humanos, bienvenido sea, para poder mantener a su equipo. Entonces, ellos son los que constantemente están golpeando la puerta de los gobiernos regionales para poder financiar algún proyecto. Entonces, cuando analizamos cuál es la repartición de proyectos que tiene hoy día por provincia, tú ves, sin duda, la provincia de Llanquihue es la que mayor cantidad de porcentaje, la sigue la provincia de Chiloé, la sigue Palena y después Osorno. Y lo que hemos querido también es ir en ayuda a los municipios más pequeñitos de la provincia de Osorno y colaborar con ellos en este levantar proyecto que muchas veces, Nico, tú sabes, la metodología con el Ministerio de Desarrollo Social son engorrosos también engorrosos técnicamente y en tiempo, y cómo desde el gobierno regional tenemos que tener esta mirada más inclusiva. Ayudemos a los municipios que no tienen la capacidad de poder levantar cartera.
Claro, ahí la gente entiende un poco cómo funciona este avance en los recursos. Ahí el Ministerio de Desarrollo Social tiene un montón de metodologías dependiendo del tipo de proyecto, edificación pública, conectividad, agua potable, deporte. La verdad que hay una metodología para todo. Eso lo he aprendido en el tiempo. Todo tiene su metodología. Y si no tiene, se ocupa la general. Entonces al final pasa igual por una revisión. Entonces, ¿cómo uno podría entender, por ejemplo, el tema de las brechas, ¿eh? Hoy día la metodología, obviamente, mientras hay mayor población beneficiada, tiene una mayor probabilidad de que la metodología le dé una rentabilidad positiva. Así es. Eso va, obviamente, en desmedro de las poblaciones menores como San Juan de la Costa, la provincia, o el caso Cochamó. Y para eso se creó la metodología de costo-eficiencia, que ya no tiene que ver con la cantidad de población, sino que con la cantidad, con la opción más barata, digamos, que puede resolver el problema. Eso ha sido aplicable, acuérdense que nosotros teníamos zonas rezagadas, teníamos varias cosas en la región de los lagos, pero de repente uno echa de menos cosas que son así como, uno lo mira como sentido común, uno realmente tiene la suerte de irse a vacaciones a otro país y ve cosas que uno dice, oh, esto podría ser en Chile. Y yo siempre pongo el caso acá, por ejemplo, de Cochamó. Tú mencionabas Cochamó delante. En Cochamó hay unas termas que están ahí, que no voy a hacer la propaganda de ninguna terma, pero están las termas del sol, que han sido como una novedad en los últimos años. Pero hay un camino que está horrible, hay un camino que une ahí...
el más malo de la región, Nicolás.
Sí, y uno podría pensar que con las cosas preciosas que tiene Cochamó, con la alternativa de ese camino, con las termas, de hecho la terma no todavía no tiene hotel, uno podría potenciar el turismo y mejorar mucho la economía de la comuna y las provincias respecto a una inversión en particular como ese camino. ¿Hay alguna visión que tenga que ver con proyectos detonantes? Porque hay proyectos que son detonantes, por ejemplo un puerto... claramente es detonante para toda la actividad económica de una comuna. Entonces, no sé si, porque es difícil que, pensando desde el sesgo que tiene uno, es difícil que, por ejemplo, el municipio de Cochamó pueda levantar un proyecto de infraestructura como ese. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay apoyo en eso? ¿Hay un llamado? Sí, parte de la mesa donde ellos reclaman? ¿Cómo lo hacen?
Yo creo que tocaste uno de los temas que yo creo que más nos motiva como gobierno regional, y créeme que cuando hemos sentado con el gobernador tiene esta mirada. Nosotros, Nicolás, y aquí hablo desde el pasado, nosotros generamos en la administración anterior, generamos un plan que se llamaba el Plan Ciudades Más Humanas, donde creo que el gran logro que tuvo, y es lo que queremos hacer hoy día con el gobernador, con esta mirada, digamos, inclusiva de cómo poder ser más equitativo el repartir estos recursos a la región, que tú lo señalaste, Nico, son escasos. ¿Cómo llegamos de alguna manera a mejorar la equidad en el territorio en proyectos de infraestructura, sociales, etcétera? Y algo que hicimos, Nicolás, el gobierno regional tiene una misión importante, ser el paraguas motor del ordenamiento del territorio. Y tú lo viste, Nicolás, el Ministerio de Transporte, proyectos sectoriales, trabaja casi solo. Cada uno, digo, mata su chancho, un buen chileno, mata su chancho, cuida su feudo, el MOP trabaja en forma separada, Servium Imbu de forma separada, claro. Y el gobierno regional con otros proyectos.
Lo que nosotros y son prioridades que van de la mano con las políticas del ministerio.
O sea, pero van de la mano, Nicolás, pero creo que acá es importante. O sea, cuando tú estás construyendo, por ejemplo, una ruta en particular, por ejemplo, tú ahorraste la ruta B corta 69, que es la que une Puerto Varas, digamos, Cochamó, Raluni, sale hacia la ruta 5, perdón, a la ruta 7, la carretera Austral, esos proyectos obviamente son de carácter estratégico. O sea, esas personas hoy día, por cualquier situación, digamos, de una activación de una quebrada, quedan aislados. Y la verdad es que los que hemos tenido la posibilidad de recorrer la región, hay sectores que están realmente aislados. Todavía nosotros, a esta altura del partido, año 2025, tenemos sectores que tienen demandas tremendas en cuanto al tema del agua. Nicolás, la brecha que tenemos en el tema del agua acá en la región es tremenda. Y nosotros acá generamos un convenio con una universidad X, para no hacerle propaganda, donde nosotros financiamos levantamiento de cartera de proyectos, por ejemplo, en materia de agua. Conectividad lacustre, Nicolás, sobre todo en la provincia de Chiloé. Rampas, recuerda que si está la infraestructura, automáticamente el Ministerio de Transporte puede generar un subsidio. También estamos colaborando con el Ministerio de Obras Públicas, con platas del gobierno regional, escuchen esto, con platas del gobierno regional, poder levantar los proyectos con diseño, con RS, para que tengan la recomendación social, y después el Ministerio de Obras Públicas los pueda financiar. Y creo, Nicolás, que uno de los proyectos más importantes que tenemos es un proyecto que tenemos un convenio con la empresa Surali, la empresa sanitaria, de poder ir en ayuda en distintas escalas, en distintas comunas. Hoy día esto ya lo estamos trabajando fuerte y la verdad es que ha sido un tremendo proyecto de poder factibilizar, o sea, agua y alcantarillado en sectores al interior de los radios operacionales como también afuera de Surali, de que vayan en ayuda, de que, por ejemplo, si hay un proyecto, Nicolás, del proyecto de vivienda social, que yo sé que tú los conoces muy bien en varios sectores de nuestra región, que no tiene factibilidad. El gobierno regional, en este convenio con Surali, factibiliza ese lugar para que, insisto, tengan factibilidad, y perdonen lo más caro de las palabras, puedan factibilizar. Y otra cosa que estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto en la comuna de Chonchi, sectores que se regularizaron por parte de bienes nacionales, tanto las calles, que eran de 3 metros, se regularizaron, las viviendas, etcétera, se regularizaron por la Dirección de Obras Municipales, y hoy día nosotros con Surari Comunidad Técnica y nosotros supervisando a la empresa sanitaria con platas del gobierno regional, estamos generando ampliaciones de los radios operacionales en algunos sectores con agua y alcantarillado. Nico, es tremendamente importante, tú no sabes, y bueno, tú también lo sabes, en algún minuto compartimos la necesidad de una PR, por ejemplo, que son los proyectos de agua potable rural, que hoy día tienen nuestro nombre, pero que eran el colectivo de la gente. Por Dios que le cambia la vida a las personas cuando abre la llave del agua, a la diferencia cuando antiguamente tenían que ir a algún río, un riachuelo, un estero, a sacar el agua en balde. O sea, tenemos convenios, Nico, que yo creo que apuntan a lo que realmente el gobierno regional tiene que hacer. Con menos recursos, ser más eficientes, pero tocar el sello que quiere dar nuestro gobernador, de ir a atacar la problemática que hoy día tienen las personas y mejorar las condiciones de habitabilidad que son tan necesarias en materia de agua, colaborar con el MOP en materia de conectividad, trabajar con el Ministerio de Salud, por ejemplo, en equipamiento, para que obviamente llegar a sectores rurales que hoy día no puede llegar. O sea, tenemos una cantidad de proyectos, Nicolás, que yo les mostraré un Excel acá, desconozco, mira, yo solamente hago un barrido, tenemos más de 300 y tantas iniciativas que podríamos seguir financiando. O sea, si el gobierno regional fuera responsable en la manera de planificar, Nicolás, creo que nosotros, claro, son proyectos a corto, mediano y largo plazo, tenemos proyectos, insisto, que pueden ir de la mano para ayudar a la gente más necesitada.
Claro, porque ahí uno tiene que ponerse a pensar en la conjugación de tres actores que son importantes. Tú hablabas, por ejemplo, de la generación de proyectos, que a mí me parece estupendo de que el gobierno regional establezca una división que se haga cargo de gastar estos recursos de manera eficiente en infraestructura. O sea, obviamente, si yo voy a auspiciar algo a nivel económico, le voy a hacer un seguimiento de lo que estoy gastando, porque la plata la puse yo, parece de toda lógica. Pero también hay un tema ahí con el actor político. Hay una correlación que siempre se pensó entre el gobernador regional y el gobierno de turno. Uno tiende a pensar que si son del mismo color, la plata fluye más rápido. Hay una percepción social de las personas de que como son del mismo color, la plata va a llegar. Generalmente no es tan así. Hay todo un tema técnico también de capacidades. Pero también está el tema de los CORES. Hay mucha necesidad, y los CORES siempre llevan a la palestra a sus reuniones esas necesidades, las recogen de los municipios y las llevan a una votación en un pleno donde se aprueban recursos que, como bien tú decías, no van a la misma velocidad de lo que está planificado, porque uno planifica algo, tiene recursos para cumplir con esa planificación, pero si tú le sigues metiendo cosas, al final la ejecución se hace poca en comparación a las necesidades. Entonces, sí. ¿Cómo lo conjugan ustedes al tener de gobierno regional un gobernador electo por la mayoría de las personas que no es del mismo color político del nivel central, y cómo eso se va conjugando con los CORES? Porque los CORES sabemos que la gran mayoría son de colores distintos, algunos fueron alcaldes, conocen muchas realidades, pero al final del día ellos ocupan el sentido común para que los recursos se vayan efectivamente de la forma más equitativa. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les cuesta mucho llegar a Santiago? ¿Les cuesta mucho, por ejemplo, conversar con un ministro, un subsecretario o una jefe de división a nivel central que te diga, ya, yo pongo el 50 para construir Pilauco y tú pones el otro 50? Ya, ok, convenio, listo, porque uno pensará que las conversaciones son como por teléfono, en reuniones, con el Seremi. La verdad que uno no ve bien cómo llegan a esos acuerdos y da como extrañeza que las cosas no avancen. Por ejemplo, tú hablabas del convenio de Ciudades Más Humanas, que eso se hizo en el 2020, 2019, sí. Y hoy día estamos a 2025 y resulta que tenemos, por ejemplo, uno de los proyectos del convenio, que es el acceso norte Pilauco acá en Osorno, que para la ciudad es un proyecto de donante porque termina de factibilizar los tres accesos con doble calzada, conexión a Franque, hace un nuevo puente sobre Freire. La verdad que la ciudad podría crecer mucho hacia el norte de una manera muy, muy armónica, así que ese proyecto está, pero todavía no está ni siquiera, nos vemos ver una piedra, o sea, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué pasa con esos convenios? ¿Avanzan, no avanzan? ¿Dependen de lo que diga a nivel central Hacienda? ¿Hay plata para hacerlo, no hay plata? Me acuerdo también de proyectos que están en ese convenio, que está, por ejemplo, en Castro, que era muy necesario, Garraño Rivero, que es una avenida que está con la Plaza Castro. Castro está con la Saiz. Entonces, ¿cómo va eso? ¿Cómo funciona?
Sí, oye, Nico, tú acabas de señalar, primero el hecho de que nuestro gobernador sea de una tendencia política distinta al gobierno actual, el gobierno central, créeme que hemos tenido muy buena resonancia con ellos. La verdad es que yo acá soy el primero en decirlo, nobleza obliga. El gobernador tiene habilidades blandas bastante buenas, tiene bastante experiencia y hemos tenido muy buena recepción. Creo que no solamente acá en la región por los propios Seremi, sino que también en Santiago hemos tenido reuniones con la SUBDERE, con la DIPRES, Ministerio de las Públicas, Educación, y hemos tenido un buen feedback de cómo seguir avanzando en algunos proyectos con una postura que, insisto, que tiene el gobernador. Recordemos algo, Nicolás, ya no es el intendente, es el gobernador, regional que administra los recursos del FNR y otros recursos, obviamente, que están vinculados al gobierno regional. Antiguamente, Nicolás, el intendente, yo digo, tenía dos cabezas o tenía dos sombreros. Acuérdate que también, de alguna manera, administraba o supervisaba, digamos, lo que pasaba con las platas sectoriales, como también el gobierno regional. Hoy día el gobierno...
Claro, el intendente, que la gente sepa, el intendente se enojaba con un seremi y lo acusaba al ministro, porque era representante del presidente, entonces los seremis andaban todos en fila, porque era un jefe más.
Hoy día, Nicolás, claro, ese escenario cambia, el gobernador, insisto, administra los recursos del gobierno regional, pero es un gobernador electo, a la diferencia del intendente, digamos, que era puesto, digamos, por decisión del presidente de la República o la presidenta. El gobernador es una persona electa. Si tú me preguntas, es la máxima autoridad de la región. Obviamente, con este proceso de descentralización, es la máxima autoridad de la región y, por Dios, que tiene cosas que decir en toda materia. Si bien en muchas cosas Nicolás no tiene las competencias, por ejemplo, en materia de seguridad, acá se armó esta mesa de seguridad y la verdad es que yo creo que es inédita a nivel nacional de los frutos que vamos a tener respecto a generar mesas de trabajo vinculadas al tema de la seguridad. Yo creo que es un punto muy importante que se ha ganado el gobernador y esperamos.
¿En esa mesa está la delegada presidencial o no?
¿Cómo?
¿El delegado o delegada presidencial está en esa mesa?
Está en la mesa y también están las delegadas o los delegados provinciales, Nicolás, donde han tenido muy buena recepción, porque, insisto, la cantidad de recursos que digamos, entrega el gobierno regional en materia de seguridad, si los dejamos de entregar, vamos a tener un problema, si es una realidad. Yo digo que el trabajo que hemos hecho con las distintas seremías ha sido muy bueno. Yo creo que también acá, si bien hay diferencias, que, oye, Nicolás, son sanas, todos tenemos diferencias desde el punto de vista político, pero creo que hay un objetivo común, cómo ir en ayuda de las personas más necesitadas y también hacer que el gasto público sea más efectivo. Pero hemos tenido buen desarrollo, digamos, con todas las seremías y con los directores en los pocos meses que llevamos trabajando, Nicolás. Y digámoslo también, estamos a menos de un año, menos de elecciones presidenciales, así que también me imagino que aquí a poco tiempo el fragor de las campañas políticas también va a partir.
Y algo interesante la cosa.
Y tú lo señalaste, los consejeros regionales tienen una misión muy importante, ¿eh? Hemos hecho muy buen trabajo con los consejeros. Yo aquí saludo a todos los consejeros que están aquí en unas salitas acá al lado, sesionando las distintas comisiones, que eso es re importante. Una cosa es el plenario, donde se votan definitivamente los recursos, digamos, que tiene el gobierno regional, pero tenemos distintas mesas. Yo, por ejemplo, participo en la mesa de infraestructura, que la preside un consejero, con otros consejeros, obviamente, que se eligen entre ellos, democráticamente hablando, insisto, pero entre ellos, con votaciones, obviamente, donde colocamos cuáles son los proyectos que llegan desde los municipios o las carteras sectoriales, y nosotros desde la División de Infraestructura hacemos una exposición técnica de cuál es la necesidad de ese proyecto, si es que corre o no, de cuántos son los recursos, la viabilidad, los plazos, y nosotros ahí generamos, Nicolás, generamos la prioridad. O sea, esto la verdad es que si bien hay decisiones políticas, geopolíticas, digamos, no partidistas de ningún color político, son decisiones políticas de cómo ver el territorio.
Entonces, decisiones de nicho se llaman.
Son bastante técnicas. Y algo que insisto que generamos acá, una mesa de infraestructura, donde la lideramos nosotros como División de Infraestructura, que queremos ser, insisto, los pocos meses que llevamos, la verdad es que, digamos, lo único, te pilla la máquina del día a día, y uno quisiera, obviamente, tener mayor cantidad de manos y equipos para poder, obviamente, abarcar todas las necesidades de la región. Pero nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Ser el paraguas motor director de la infraestructura. Si el Ministerio de las Públicas tiene una decisión, por ejemplo, de renovar ciertos puentes, por ejemplo, modulares o mecanos en algún sector con financiamiento del gobierno regional o una compra de máquinas para poder asfaltar, también una conversación con los alcaldes, con los concejales, con las comunidades. ¿Cuáles son las prioridades del Ministerio de las Públicas, por ejemplo, en materia de pavimento asfalto? Por ejemplo,
reposición. Una consulta, ¿quién pone la prioridad? O sea, porque si esperamos que llegue el MOP a resolver problemas pidiendo financiamiento, que es como el camino clásico, digamos, a lo mejor nos podemos demorar lo mismo o más de lo que nos hemos demorado ahora. Yo sé que el MOP hace tremenda pega, tiene mucha la gente que está dentro, pero el gobierno regional le pasa la necesidad al MOP, le dice, mire, ¿sabe que tenemos problemas en estos tres lugares? Usted, porque sabemos que el MOP tiene una cartera que no es anual, que dura mucho más.
Sí.
¿El MOP toma las necesidades de la región y las incorpora en su cartera para desarrollarlo?
Así, sí, Nicolás. Y esto no es solamente de ahora, pero nosotros le hemos dado un énfasis mucho más grande. O sea, con esta mirada territorial de equidad, no digo que el MOP planifica, así como el Ministerio de la Vivienda también planifica, hay muchos proyectos, obviamente tú lo sabes, si no tiene la factibilidad la sanitaria, muchos proyectos se quedan en el olvido y obviamente se ven postergados. Más de 20 años ciertas comunidades que no tienen vivienda, yo creo que es algo, una alerta, y porque si efectivamente la sanitaria no tenía pensado a lo mejor ampliar su red operacional, están sin factibilidad, el gobierno regional tiene una misión. Eso es producto, perdón, y eso generó este convenio
con la Secretaría
de Poder y Nenayuba. Pero sí, Nicolás, hoy día el Ministerio de las Públicas, con la mesa de trabajo que tenemos, digamos, internamente con DIPLADER, que es la División de Planificación, y nosotros como División de Infraestructura, más que tener poder de decisión, Nicolás, sino que en el fondo es tener una mirada común. O sea, ¿cómo planificamos? Tú eres planificador también urbano y rural. ¿Cómo planificar la ciudad con ciertas, insisto, prioridades? Lamentablemente hay que decirlo con todas sus letras, Nicolás. Los proyectos no nacen ni se terminan en un año, dos años, y menos en un periodo de 4 años.
Es un proceso complejo.
Un proyecto, un camino, demora 8 años. Estuvimos hace poquitos días atrás en la provincia de Osorno también. Estuvimos viendo algunos proyectos con la comunidad. Oye, y ahí saludar a todos los vecinos. Perdón, estábamos en la provincia de acá. Estuvimos en Fresia, estuvimos en Purrán, que hemos estado en Osorno. Oye, y los vecinos dicen, jefe edición, usted fue Seremi, ¿cómo podemos acelerar un proyecto? Tiene tiempo, Nicolás, poder pavimentar un camino, tienes que preparar la base, tienes que preparar la faja vial, y nosotros estamos en ayuda, insisto, en esos caminos que fuimos a ver, el gobierno regional se va a colocar con los puentes. Entonces, ahí hay un trabajo.
Ese es un temazo, ¿eh? Yo recuerdo que la división de puentes a nivel central son muy poquitas personas, hay muy pocos recursos humanos, y además que son carísimos y extensos. Entonces, es un tremendo, tremendo aporte si este gobierno regional, porque te escuché decir antes que cerca del 40% de los puentes que están en zonas principalmente rurales.
Oye, Nicolás, si me permite, a nuestro amigo aquí, las municipalidades, que ojo, los proyectos de las municipalidades van en ayuda de los vecinos. Nico, mira, tenemos más de 9.000 millones de pesos para el año 2025, que lo administramos desde acá, de la edición de infraestructura. Perdone que hable un poquito de los proyectos que tenemos, pero son el orgullo que tenemos, porque obviamente nuestro equipo de la edición de
infraestructura. Y de esos proyectos, James, que nos queda poquito tiempo, pero para preguntarte, la última pregunta, nos quedan un minuto. De esos proyectos, ¿qué viene para Osorno ahora último, ahora cerca, digamos, este 25, el 26? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo crecemos?
Oye, mira, yo estoy mirando hacia el costado porque tengo otra pantalla, Nicolás, donde estoy mirando. Mira, hoy día Osorno, en materia de FRIL, que son los proyectos que yo le acabo de mencionar, que son 330 millones, 303 millones, perdón. Ya la SECPLAN ahí, con nuestro amigo Mario Díaz, SECPLAN, ya conocemos a todos los SECPLANicos, a todos los directores de obra, porque la verdad es que nosotros vamos en ayuda a ellos y también ellos requieren, digamos, viceversa, ayuda de ellos, como nosotros también lo requerimos todos los días. Tienen varios proyectos que están levantando en distintos sectores, Nicolás. No quiero anunciarlos acá, porque son proyectos que hoy día se están trabajando con nuestro equipo para no generar falsas expectativas, y en eso soy súper prudente. Son proyectos que están levantando los municipios. ¿Para qué? Para el corte que vamos a tener ahora el 30 de mayo, podamos dar la admisibilidad y que eso estaría listo, y ahí pues, el municipio puede licitar. Pero yo sé, Nicolás, por ejemplo, la provincia de Osorno, prontamente, seguramente, vamos a estar contando la cartera con el alcalde, con el SECPLAN, como hacían todas las comunas.
Ah, perfecto.
Pionero, Burranque, San Pablo. El equipo nuestro hoy día de la DIPLADER está haciendo el recorrido por las distintas comunas, levantando la cartera. Cuando yo mencioné la cantidad de productos, son los que ya hemos detectado como productos que seguramente van a salir a la luz pública en cualquier minuto, pero creo, Nicolás, por la deferencia que uno tiene a los alcaldes y a los concejales, son ellos los que tienen que dar las noticias.
Perfecto. Pero a fines de mayo, a principios de junio, vamos a tener noticias entonces de qué va a pasar aquí en la provincia.
Mira, yo me comprometo, Nicolás, si podemos después, obviamente, cuando ya los alcaldes den la noticia, cuáles son los proyectos que están priorizados por cada uno de los municipios, cuáles son los proyectos que están priorizados por el gobierno regional, ojalá con recursos que no queden en el aire, y poderles contar a nuestros vecinos de cuáles son los otros proyectos. Oye, Nico, y me detengo con otro proyecto que tú también fuiste artífice. Nosotros tenemos un proyecto maravilloso financiado con el gobierno regional, que es La Última Milla, de poder llegar con fibra óptica e internet a los lugares más apartados de nuestra región.
Ah, el tema del internet, sí.
Y nosotros ahí seguramente en algún minuto, en la provincia de Osorno, provincia de Llanquihue, la provincia de Chiloé y Palena, nos van a ver nuestros vecinos contando cuándo iniciamos las obras, porque creo que hoy día llegar con conectividad, lamentablemente, este aparatito necesita de las redes, Nicolás.
Sí, sabes, por supuesto.
Digo que es importante porque nos da la posibilidad que también que las personas más aisladas, oye, no solamente se puedan estar conectadas, sino que también les permite estudiar. Hay un sinnúmero de beneficios que tiene. no a todos nos gusta estar conectados todo el día, porque la verdad es que no para, pero hoy día la tecnología...
No, pero es súper necesario, súper necesario. James, te dejamos invitado para un nuevo programa, para que nos puedas explicar, ya después de tu anuncio, cuáles son en más detalle, porque está bien interesante, se nos acabó el tiempo, pero agradecerte la participación. La verdad que conocimos mucho más de cerca qué es lo que pasa en el Ecuador regional y nos vemos para la próxima. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Nicolás. Saludar a la provincia de Osorno y ya vamos a tener muy buenas noticias para las distintas comunas. Saludos a Osorno, Río Negro, Purranque, San Pablo, San Juan de la Costa, Puerto Octay y Puyehue.
Ok, muchas gracias. Estamos terminando nuestro programa. Un saludo a nuestros amigos. Nos vemos el próximo miércoles.
Somos millones los que día a día damos lo mejor en nuestros trabajos, actividad o profesión. Eso nos une más de lo que creemos porque es así como vamos construyendo el país que todos queremos. No importa lo que hagas o sueñes, tú también construyes Chile. Trabajemos juntos. Cámara Chilena de la Construcción.